De acá en más. Sabes cómo viene la mano. María O'Donnell en Metro.
8:32 de esta mañana, fría y de feriado en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 3 la temperatura, va a subir hasta más de lo... muy frío, muy muy fría la mañana, ¿sí? Le preguntamos a José Edelstein, es físico teórico, es nuestro invitado. ¿Está frío, José? ¿Cómo está? Buen día.
Está frío, está frío.
¿Sí? El tipo tiene todo tipo de... pergaminos sí. Académicos y la primera pregunta que le hacemos es si hace
frío. Está lloviendo.
Es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, investigador del Instituto Galego de Física de Altas Energías, licenciado del Instituto Balseiro, doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. Gran divulgador además, porque es alguien que es súper interesante porque sabe un montonazo, pero le encanta la divulgación también. Y es autor de un libro, el último de los libros, se llama Einstein para perplejos, que lo vamos a estar regalando a través de nuestro WhatsApp, 11-37-80-95-10. 11-37-80-95-10, se va uno de estos libros de José. Buen día, José, ¿cómo estás?
Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien.
¿Todo bien?
Bien, bien, sí, contento de estar acá.
Bueno, hoy lo convocamos a José, que le encanta la divulgación, sí. Para hablar de este mega eclipse que se viene el 2 de julio, que ha despertado, digamos, hay reservas agotadas en los lugares que va a estar bueno para ver el eclipse, ¿no?
Sí, sí. Los eclipses ocurren no relativamente a menudo, pero no es muy común que pasen en un lugar poblado. La mayor parte del planeta es agua, océano, entonces que ocurra en un país y además que ocurra en nuestro país es algo bastante más raro, a pesar de que justo va a haber uno también el año que viene. O sea, Argentina va a tener dos eclipses en apenas un año y medio de diferencia.
Ah, es muy raro que caiga, digamos, a ver, definamos el eclipse, empecemos sí. Por el principio.
Bueno,
más
el
básico.
Eclipse es algo muy sencillo, la luna, el sol y la tierra, entre como todos los astros están en movimiento y cada tanto ocurre que la luna se interpone entre el sol y la tierra, entonces produce una sombra sobre la superficie terrestre, esa sombra tiene más o menos 150, es un disco negro de 150 kilómetros de diámetro más o menos, entonces todos los lugares que están en ese disco negro, si miran hacia arriba no ven el sol porque la luna lo está tapando. Se hace de noche en ese momento.
Se hace de noche en pleno día, se hace de noche. Pero se hace de noche con un color particular, no es una noche como una noche cualquiera, ¿no?
Digamos, en principio se hace de noche, lo que pasa es que después cuando la luna tapa el sol, durante un instante se hace de noche y luego se ven aspectos del sol que no se ven normalmente porque el sol es tan brillante que uno los puede ver, y sobre todo lo que se llama la corona solar, que es tiene un tamaño enorme, es un plasma... que excede el tamaño del sol y que cuando la luna tapa el sol uno puede ver ese brillo que está por fuera, por así decirlo, que la verdad que yo nunca he estado yo personalmente en uno, con lo cual no estoy muy seguro, pero creo que se hace de noche con un fulgor un poco extraño. ¿Sí?
Medio un azulado, ¿no? Más raro, no
eso
sabemos.
Dicen, eso dicen. Pero...
porque hace poquito tuvimos como la luna naranja, ¿no? Hace no tanto tiempo.
Eso es un eclipse de luna. Es cuando el sol, cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, entonces vemos la sombra de la Tierra en la luna.
Ahí está.
Ahí pasa algo también parecido, la luna empieza, si uno mira un eclipse lunar, la sombra de la Tierra empieza a comerse la luna, claro. Y cuando la luna desaparece, un instante breve después se pone en roja, digamos, uh-huh. Se suele llamar luna sangrante o bueno, un rojo naranja, que es básicamente por la misma razón por la cual en el amanecer y en el atardecer el cielo se ve también naranja o rojizo, porque cuando la luz solar que tiene todos los colores, el color azul... suele dispersarse en la atmósfera en direcciones, digamos, impacta con las partículas de la atmósfera y se dispersa en direcciones perpendiculares, por eso el cielo lo vemos azul. Uh-huh. Entra, golpea las partículas de la atmósfera y se desvía hacia nuestros ojos y lo vemos habitualmente azul, salvo cuando está en el horizonte, entonces la luz que vemos es tangencial a la atmósfera. Entonces el rojizo de la luna no es otra cosa que la luz del sol que pasa a través de la atmósfera terrestre, tangencialmente impacta en la luna y por eso la vemos de ese color.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué se puede ser tan preciso en la predicción de los eclipses? Porque uno ve, ya hay localidades agotadas, se supone que en el eclipse del 2 de julio que se va a ver en la Argentina, es como una franja, ¿no? Que va a atravesar la mitad del país, ¿no?
Sí,
Desde el norte de la provincia de Buenos Aires en dirección, digamos, hacia arriba, hacia San Juan, ¿no? ¿Y por qué es tan preciso y tan fácil de predecir por dónde va a pasar esa sombra?
Sí, bueno, es una franja porque la Tierra rota mientras se produce ese disco negro que dijimos antes. Eso sería si la Tierra estuviera quieta. Ahora, si uno le agrega la rotación de la Tierra, ese disco se mueve, entonces va dejando una franja. De hecho, la franja va de oeste a este y se encuentra, al mismo tiempo de este a oeste va la noche, y en Uruguay más o menos se van a encontrar ambos. El eclipse acabó de estar en Montevideo. Montevideo tienen la suerte de que el eclipse va a ser en el oeste, y tienen el río, con lo cual en principio tienen despejada la visibilidad, cosa que en Buenos Aires no, porque están los edificios.
O sea, que hay que ir a Montevideo, el que quiera ver eclipse es para
Montevideo. Yo creo que Montevideo la probabilidad de verlo es bajísima, porque el eclipse se va a producir 3 minutos antes de que el sol se ponga en el río, lo cual podría permitir ver un eclipse espectacular, con el sol metiéndose en el río eclipsado, que sería espectacular. Sí. Pero, bueno, yo ahora estuve una semana en Montevideo y todos los días estaba nublado, y además hay una bruma en el río que verdaderamente yo creo que es casi imposible que se vea algo, pero bueno, la esperanza no se pierde. ¿Cómo sabemos que es muy interesante tu pregunta? Desde Newton, en realidad desde antes de que existieran las leyes por las cuales sabemos que se mueven los astros, ya muchas culturas se dieron cuenta que había regularidades en los eclipses y fueron capaces de predecir, sobre todo los lunares, bastante bien. De hecho, había una tabla de eclipses y hay una historia fantástica con Colón, que involucra a Colón. Colón le tocó un eclipse de luna cuando el 29 de febrero de 1504, él estaba en Jamaica, y utilizó una técnica que estaba descrita en los textos, que es, como el eclipse de luna lo vemos todos, porque la luna está ahí arriba, se ve desde cualquier punto que sea, en el que sea de noche, se puede calcular a qué hora ocurre en cada lugar. Entonces uno puede saber en qué lugar está uno en la longitud de la Tierra, o sea, cuán al oeste estoy de un punto de referencia. Que eso fue un problema muy difícil de resolver. De hecho, nunca no se pudo resolver para el ser humano saber cuán al oeste estoy hasta que no se inventaron los relojes portátiles y uno puede llevar su propio reloj y ver qué hora es en el lugar en el que está versus la hora que era en el lugar del que salió. Y Colón calculó cuán al oeste estaba, cosa que
en
no
sabía.
En
base al eclipse.
En base al eclipse lunar, le pifió en el cálculo, pero fue increíble que lo hiciera aprovechando esto. Ahora, las leyes de movimiento de los cuerpos, que Newton, digamos, escribió a fines del siglo XVII y que Einstein corrigió a principios del siglo XX, es una partitura muy sencilla que todos los astros que se mueven siguen y no tienen más remedio que cabizbajos y en silencio seguirlo. Con lo
qué
cual,
loco, ¿no? Que sea tan. Y eso, digamos, le debemos a Einstein, la precisión.
La precisión no, con Newton alcanza. O sea,
Newton alcanza.
Para casi todo. Hay ligerísimas. Por ejemplo, en el sistema solar, lo único que Newton no predice bien es algo que podríamos llamar un eclipse frustrado, que es el de Mercurio. Cuando Mercurio pasa delante del Sol, desde la Tierra. Claro, digo frustrado porque Mercurio es chiquitito, entonces quiere tapar el sol, pero
y no le da el cuero.
Exacto, no le da el cuero, produce una especie de lunar sobre el sol, y había una ligera discrepancia entre el momento en el cual esto ocurre y lo que se calculaba con las teorías de Newton, y esto fue, digamos, una de las evidencias más grandes de que la teoría de la relatividad general estaba bien. Einstein podía calcularlo perfectamente bien. Por cierto, este año también tenemos tránsito de Mercurio, el 11 de noviembre, se va a poder ver de Argentina completo. O sea, se va a poder ver el lunar de Mercurio pasando por delante del Sol.
¡Qué lindo
desde
eso!
Desde cualquier punto de Argentina. Además, como es noviembre, va a estar despejado con más probabilidad.
¡Lindo!
Sí, muy lindo espectáculo.
Estamos charlando con Jorge Edelstein. Jorge es físico teórico.
José.
¿Qué dije? Jorge. Te rebautice. José Edelstein, físico teórico. Su libro, que se llama, justo lo mencionó, Einstein para perplejos, el último, lo vamos a estar regalando por WhatsApp. 11 37 80 95 10, en nuestro WhatsApp.
Muy bien.
Y estamos charlando del eclipse, si recién te enganchas, del 2 de julio, ¿no? Que se va a ver en Buenos Aires, no mucho, ¿no?
Bueno, en principio, si no está nublado, que estamos hablando del 2 de julio, pleno invierno, es probable que esté nublado, que esté feo. En Buenos Aires la dificultad está en tener la vista despejada, porque va a ocurrir muy cerca del horizonte, hacia el oeste. Al este tenemos el río, que está despejado, pero al oeste tenemos edificios. O sea, si uno mira por la ventana, hay que irse fuera de la ciudad, o al edificio más alto de la ciudad.
Al edificio más alto de la ciudad, cotiza alto, claro, el que viva alto, en alguna torre.
Si se despeja el día.
¿Y calendario de eclipses cómo viene a futuro? Digo, porque porque al tenerlo tan calculado...
Claro. De hecho, el del año que viene, que se va a ver desde la Patagonia, el 26 de diciembre del 2020, ese año yo diría que es ideal. Si alguien quiere gastar sus ahorros en ir al lugar para verlo, es más probable que funcione el del año que viene que el de este año. Porque además va a ser al mediodía, con lo cual el sol está arriba del cielo. Entonces el eclipse se va a producir arriba de nuestras cabezas. en verano.
Entre Navidad y Año Nuevo.
Exactamente.
¿En qué parte de la Patagonia? ¿En general la ves en cualquier lado?
Bueno, no me fijé exactamente. O sea, uno puede entrar en internet, es muy fácil ver. Además, uno puede saber a qué hora exactamente empieza a producirse
el
eclipse.
Es muy loco eso. Sí, sí. Es muy loco, ¿no? Que sea tan preciso. Vos, por lo que... No sé si te entendí mal, José. O sea, esa franja en el país no es simultáneamente en todos lados al mismo tiempo, sino que se va corriendo. Claro, o sea, la franja empieza...
Empieza en Chile, va a pasar por... En Chile es muy probable que se pueda ver muy bien. Además, pasa por Coquimbo, La Serena, que
zona portuaria, más desértica.
Sí, playa, además.
Bueno, ahí está mi coautor del libro, Andrés Gombirov, reservó allí para ir a ver el eclipse hace más de un año.
¿Hace más de un año?
Y ya le costó encontrar alojamiento.
¿En serio?
Sí. Buscando en todo lo que se te ocurra. Está todo.
Hay como cazadores de eclipses,
hay gente que viene.
Sí, lo de la Patagonia ya debe estar, por lo que decís, José, debe estar tomado.
Debe estar bastante tomado.
¿No?
Sí, sí.
Gente que no está del todo bien, pero tiene su atractivo.
Siguen los eclipses. Hay gente que sigue el verano.
Turismo eclipse. Hay gente que sí hace pesca de mosca, gente que sigue eclipses.
Los cazadores de tormenta están. Bueno, esto es
pasando. El espectáculo dicen que es increíble, pero además se produce como es un rápido cambio también de temperatura cuando el sol se tapa. Según comentan, ya te digo que yo no he estado. Pero yo he estado en un parcial.
José, alguien que estudia como vos, esto me está empezando a preocupar que no hayas tenido la experiencia del eclipse.
Acordate que soy físico teórico.
Teórico,
desde la oficina.
No. La práctica no, claro.
Pero alguna vez me tocó uno parcial, que seguramente, quizás no se acuerden, pero seguro que ustedes también alguna vez. Un eclipse parcial, aunque el sol esté muy tapado, la verdad que uno no solo se da cuenta porque cambia la luminosidad del día, se pone raro el día.
Sí.
Pero
cambia la temperatura también.
Cambia la temperatura, hay vientos. En el momento en que se produce el eclipse se producen vientos, es bastante curioso. De hecho, los animales
se desconciertan
durante.
Ahora, ¿es muy cortito? Breves, ¿cuánto dura? No sabe,
a ver, la totalidad, que se ponga, que esté oscuro, puede durar, este va a durar 2 minutos y algo, en torno a 2 minutos.
¿Qué? ¿Esta gente que reserva con años de anticipación?
Sí, para ser de noche, 2 minutos.
¿En serio?
En 2017 hubo un eclipse en Estados Unidos que atravesó todo Estados Unidos y Ozzy Osbourne hizo un concierto justo. Y como se puede saber la hora exacta, calculó para alguna canción que tiene especial que el eclipse se produjera en la mitad de la canción. Pueden ver los videos en YouTube, es espectacular.
Qué bueno.
Porque se hace de noche en la mitad de la canción y se vuelve a hacer de día cuando está terminando.
Qué maravilla. Ah, está bueno también, porque esa cosa de ir a cazar un fenómeno tan efímero, tan bello, tan impactante, pero tan efímero también, ¿no? Son 2 minutos.
Pueden llegar a ser, este año son 2 minutos, el del año que viene no me fijé cuántos son, puede llegar hasta 7 minutos, depende un poco de, como la órbita de la Luna en torno a la Tierra es una elipse, pero casi circular, y la de la Tierra también respecto al Sol, hay veces que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra estando más cerca o más lejos de la Tierra respecto al Sol. Entonces, si uno se imagina, son 2 discos simplemente. Al final, en el cielo son 2 discos. Si la Luna está más cerca, es más grande el tamaño aparente, con lo cual tapa más tiempo el Sol.
Claro.
Si está más lejos, lo tapa menos.
Está bueno porque además es anti-millennial y centennial. O sea, son 2 minutos que tenés que usar los ojos, nada de celulares, ¿no? Porque además no lo puedes captar con la misma nitidez que con tus ojos, por supuesto, ¿no? Lo que estás viendo.
Digamos. Ah, claro, el celular, sí. Que claro, ¿te imaginas gastarte esos 2 minutos sacándole fotos?
Tratando de sacarle video.
No,
igual, digamos, bueno, yo no entré en el tema porque no soy médico, pero no hay que mirar directamente.
No hay que mirar, claro.
Es bastante
con anteojos,
peligroso. Sí. Ni siquiera. O sea, hay que usar anteojos especiales que tienen una protección muy grande.
En este caso también.
Claro.
En este caso también.
Sí. Eso, importante. No, ya lo digo, como yo no me ha tocado hacerlo, o sea, no es una radiografía o esto que nos suelen decir, un eclipse total, hay que tener mucho más cuidado. Uh-huh. Supongo que cuando se acerque la fecha en todos los medios
van a advertir. Bueno, José, por último te pregunto, ¿cuál es el gran misterio que falta resolver?
La
pregunta.
En general, yo diría que probablemente en la ciencia sea la conciencia, o sea, ¿cómo puede ser que un conjunto muy grande de células, en principio muy distintas y de bacterias, forme un colectivo llamado ser vivo, como vos y yo, que tiene conciencia de sí mismo? O sea, cuando en el fondo somos un conjunto enorme
de células,
de microorganismos, digamos. ¿Por qué se ensamblan en algo que tiene conciencia de sí mismo y que tiene angustias y tiene preocupaciones? Y yo creo que ese es el mayor misterio, quizás. O sea, nuestro cerebro es uno de los misterios más grandes del universo. Ahora, en física, que supongo que era donde iba la pregunta. A ver, sigue siendo algo que ahora que estamos viendo cada vez más agujeros negros, gracias a las ondas gravitacionales, la foto que hace un par de meses todo el mundo puso en sus redes sociales, la primera foto de un agujero negro. Con los agujeros negros, en los agujeros negros entran en conflicto las dos grandes teorías del siglo XX, que son la relatividad general de Einstein, que es la teoría de la gravedad, y la mecánica cuántica, que es la teoría de lo pequeño. Ahí entran en conflicto,
en
por razones que, si tenemos tiempo, te la cuento, pero sí. Y eso es el gran problema de la física.
O sea, ¿qué pasa en el agujero negro?
Bueno, es que el agujero negro, todavía estamos empezando a ver si es cierto lo que las teorías dicen, pero lo que las teorías dicen es que un agujero negro no es tan negro como debería ser, sino que en realidad emite partículas y luz que no salen del interior del agujero negro, sino que salen de la frontera del agujero negro por un mecanismo que descubrió Hawking. Y que en principio haría que si el agujero negro no se alimenta, si lo dejaras ahí aislado, digamos, se terminaría desapareciendo en un periodo de tiempo muy, muy largo. Por eso son cosas también muy difíciles de medir. Y si desaparece un agujero negro, desaparece toda la información de lo que se tragó. El problema es que la mecánica cuántica es una teoría que preserva la información. Digamos, la información puede transformarse, puede pasar de un
pero
sitio
no
a otro,
pierde.
Pero no puede perderse. Y no, hasta el día de hoy, llevamos ya décadas pensando en esto, las más grandes cabezas, digamos, de la física, y hay un montón de propuestas para cómo se resolvería este conflicto, pero esas propuestas implican o que está mal la mecánica cuántica, o que está mal la relatividad general, o que están mal ambas.
¿Mirá?
Y las dos teorías, para que quede claro, funcionan increíblemente bien. Toda la electrónica con la cual, que hace que me puedan escuchar en cualquier lugar del mundo
ahora, todo eso está
en
base a esas teorías.
En la mecánica cuántica. Por ejemplo, y funciona bien. Nuestros teléfonos celulares, toda la electrónica funciona con la mecánica
pues la
cuántica.
Física parece algo como muy de la observación y con poco uso práctico y falso, de toda falsedad.
Totalmente falso. Vivimos en un mundo tecnológico que
depende de la física.
Que depende bastante
de la física. Sí. Pero en el agujero negro no sabemos.
El agujero negro, o sea, no sabemos qué pasa qué pasa con un agujero negro. Son primero que hay que poder ver esta radiación que emiten los agujeros negros. Es casi imposible técnicamente. Y además mucho menos es posible ver un agujero negro desaparecer, porque tarda todo lo que ha durado el universo hasta ahora,
tarda.
Es una fracción de segundo en lo que vive un agujero negro. Entonces no parece claro que seamos capaces de algún día ver este fenómeno, pero en principio está ahí. Y tenemos la experiencia, digamos, sabemos que otras veces cosas que parecían imposibles luego no fueron
tales. Las resolvimos.
Entonces hay que siempre... Bien. Tenerlas en el horizonte.
José Edelstein es físico teórico, Einstein para perplejos, su último libro que vamos a estar regalando por WhatsApp. Gracias, José.
De nada, te cuento una cosita.
Sí.
Mañana en Teatro Medio Mundo vamos a estar
con
un espectáculo que se llama Universo entre Canciones, con tres músicas.
Porque es músico, además, físico
y
músico.
Bueno, yo más bien más hablo y recito que cantar ahí para que el público no salga con dolores de oído.
Sí.
Quedan solo dos entradas que se pueden conseguir en Alternativa Teatral.
¿Y es para el espectáculo que es Física
Universo
con
Universo entre Canciones se llama, y en Alternativa Teatral se pueden comprar las entradas.
¿Y entre las canciones habla sobre el universo?
Sí, hay que ir a verlo, es algo inclasificable, pero que está bueno.
¿En dónde es?
Es en Medio Mundo Teatro.
Bien. Bueno, gracias, José.
Bueno, gracias a vos.
De acá en más. Con María O'Donnell.